Esta semana que estamos empezando viene marcada por un hecho muy fuerte que tendrá lugar justamente al promediar la semana. ¿De qué estoy hablando? De la subasta. De la subasta de 7 aviones Bombardier CRJ-900 pertenecientes a la empresa Pluna, sociedad anónima en liquidación. A mitad de semana, el miércoles, al mediodía, en el tercer piso del aeropuerto de Carrasco. Y vaya si hay una expectativa fuerte puesta en torno a este episodio. Ayer, por ejemplo, el diario El País informaba que en total 7 empresas pagaron $5,000 al fideicomiso que administra los bienes de Pluna para tener derecho a inspeccionar los aviones, obtener información técnica y realizar preguntas previo al remate, según dijo una fuente del Poder Ejecutivo. Entre esas 7 empresas se encuentra la aerolínea BQB del empresario argentino Juan Carlos López Mena. Se encuentra también con Viasa, la aerolínea de bandera venezolana. Mientras se espera el resultado crítico de esa operación, hay otros ángulos del cierre de Pluna que quizás merecen menos atención, pero que están ahí, latentes. Por ejemplo, un grupo de 120 damnificados por el cierre de Pluna, que habían comprado pasajes y finalmente no pudieron usarlos, presentaron la semana pasada un escrito ante la justicia en el que solicitaron la inconstitucionalidad de la ley votada a mediados de año que creó el fideicomiso y previó el mecanismo para la subasta de los aviones. Además, este grupo pidió que la justicia investigue qué ocurrió con las tasas de embarque que fueron cobradas, pero cuyo dinero nunca se transfirió a los aeropuertos. Por último, plantearon la nulidad de la hipoteca en la que el Estado fue garante de la compra de 7 aviones, que son justamente los que se intentará comercializar este miércoles. Señalan diferencias con lo ocurrido en otras partes. En Brasil, por ejemplo, se embargaron los bienes de Pluna para poder resarcir a los usuarios afectados. En nuestro país, quienes compraron pasajes aún no obtuvieron respuestas y por el momento solo podrán reclamar como cualquier otro acreedor en el proceso concursal. Estamos con el contador Darío Martínez, que es representante de este grupo de damnificados por el cierre de Pluna. Contador Martínez, buen día.
Buenos días.
Cuéntenos en primer lugar quiénes son ustedes, cómo se han congregado.
Nosotros somos, en realidad, más de 2.000 personas que nos vimos afectados por esta situación de Pluna irregular completamente, y espontáneamente nos reunimos el día viernes 6 de julio, cuando nos enteramos del cierre de la empresa, nos reunimos en las oficinas y, bueno, intentando buscar una respuesta, y desde allí comenzó la organización de este grupo con el fin de tratar de proteger derechos adquiridos. Y bueno, y en definitiva se hicieron distintos caminos, como presentarle una carta al presidente de la República, denunciar la situación entre el área de defensa del consumidor. Ahora, la semana pasada, presentamos un escrito de las personas que llegamos a presentar la documentación en tiempo y forma. Se está preparando y se están presentando ya esta semana más personas.
Usted dijo que eran unos 2.000 los damnificados. Sin embargo, la información que tengo dice que quienes presentaron este recurso la semana pasada son 120.
Claro, en realidad, los que llegamos, porque ¿qué sucede? Nosotros en el recurso que presentamos la semana pasada, el primer punto del mismo era denunciar el crédito. Para ello uno tiene que comprobarlo de forma fehaciente que es realmente acreedor de la empresa. Para ello se necesitaba llevar los boletos, los pasajes emitidos vía internet, demostrar la forma de pago, llevárselo a la escribana, que la escribana certifique que eso era cierto, armar un acta por parte de la escribana y todo eso, adjuntarlo al escrito y presentarlo, además de firmarlo. Y bueno, entonces las personas que llegaron en esta primera instancia fueron 120. Ya hay muchas más que también están haciendo lo mismo. Por eso es que ahora se presentaron 120. Vamos a presentar el mismo escrito de todo el resto de las personas que están firmando y presentando la prueba, ¿no?
Uh-huh. Pero son todos damnificados por haber comprado pasajes de Pluna que no pudieron utilizar.
Eso mismo. Somos personas que compramos tanto agencias de viajes como a través de la página directamente, a través directamente de Pluna, flypluna.com, y que no se nos va a prestar ese servicio que se nos vendió.
Ajá. ¿Hubo soluciones para algunas de las personas que tenían esos pasajes? ¿Cómo se entiende que en unos casos sí haya habido, en otros no?
En realidad lo que sucedió fue que entre el sábado 7 de julio y el lunes 9 hubo un comunicado de la empresa que dijo que se iban a hacer cargo de la vuelta de las personas que estuvieran en el exterior. Esto no fue así. De hecho, se hizo cargo el Ministerio de Turismo, a través de un fondo especial que le mandó el Ministerio de Economía, de algunos casos. Es decir, no fue una solución para todo el mundo, sino que fue de algunos casos. Hubo mucha gente que tuvo que pagarse el regreso con su dinero y nadie se le devolvió eso. Uh-huh. Y después toda la gente que quedó para atrás, ¿no? Todos los que habíamos comprado, confiando en que, ante las declaraciones públicas de nuestros gobernantes, de que la empresa asumía el control del Estado, ante lo que nos enteramos la semana pasada, que confirmamos por declaraciones de Campiani, de que ese famoso arreglo que hubo, en ese famoso arreglo, el grupo Lidgate le entregó las acciones al Estado. Es decir, hay algo que es muy importante aquí, que la empresa cuando cerró era 100%, el dueño del paquete accionario era el Estado uruguayo. Entonces, nosotros atado a esto, es que consideramos que la ley 18.931, llamada situación de Pluna, es inconstitucional.
¿Por qué? ¿Por qué ustedes impugnan por inconstitucional la ley que se ha votado y que, entre otras cosas, establece el mecanismo para la subasta de los aviones?
En realidad, el mecanismo para la subasta de los aviones y de todos los bienes que una empresa cuando quiebra tiene, está descrito en la ley de concursos, que fue aprobada en el año 2008, ¿bien? Esa ley de concursos establece que hay una masa, un patrimonio de esa empresa que pasa a ser administrado por el síndico y con el control del juez, y que se liquidan los bienes y se le paga a los acreedores con determinado orden de prelación. Por ejemplo, los créditos laborales son más importantes, y la ley lo considera así, que nuestros créditos. Pero, ¿qué sucede en este caso? A través de la ley 18.931, que se votó en el Parlamento hace un mes, se dice, no queremos que Pluna, porque tiene coronita, se rija por la ley de concursos. Lo que vamos a hacer va a ser sacar esos aviones del patrimonio del concurso y los vamos a rematar aparte. Eso, la única forma que hay de hacer eso es a través de una ley. Si no se podría haber hecho eso. Es decir, cualquier sociedad que quiebra no puede hacer eso. Es decir, voy a sacar el patrimonio más valioso de mi concurso y le voy a pagar a quien quiero. Entonces, ahí hubo un exceso por parte de nuestro poder ejecutivo y de nuestro poder legislativo, y se violaron principios constitucionales que están encima de todo lo que un Estado o un parlamentario quiera decidir, como por ejemplo la igualdad ante la ley. Pluna no tiene nada especial que la haga distinta al resto. Nosotros como acreedores somos igual que el Estado, somos igual que cualquier otro. Después el principio de separación de poderes que tanto estudiamos en la Revolución Francesa, característico de un Estado republicano. El Estado no puede meterse en un proceso judicial iniciado y decirle no, como tengo la capacidad de legislar, voy a sacar los aviones y voy a legislar en beneficio propio.
Usted dice que se legisla en beneficio propio del Estado, ¿por qué? ¿Porque esos aviones son aviones que están garantizados por el Estado?
Eso mismo. El Estado, en una operación que no tengo por qué juzgar, en el año 2007, lo que hizo fue decir, bueno, esta empresa es privada, yo tengo el 25% de las acciones, perfecto, pero igual me tomo la atribución y negocio dentro del directorio de esta empresa que voy a garantizar yo como Estado, como un tercero, no como Pluna Sociedad Anónima, sino como un tercero, que voy a garantizar la compra de estos aviones. Es decir, si la empresa Pluna no los paga, los pago yo. Entonces, eso es lo que debió haber sucedido. La empresa Pluna se debieron haber rematado los aviones y el Estado debió haber pagado su deuda con el Scotiabank por su lado. Eso fue una decisión que se tomó en el año 2007. Nosotros ahora no tenemos absolutamente nada que ver, ni nosotros ni todos los demás que están en la misma situación, que Pluna Sociedad Anónima dejó mucha gente, muchas empresas y gente de nuestro país debiéndole dinero, ¿no? Es decir, no tenemos que hacernos responsables nosotros de esto. Se tiene que hacer responsable el Estado uruguayo o los gobernantes que tomaron esa decisión. Entonces, nosotros consideramos que es inconstitucional, no solamente primero por la separación de poderes que se viola, por la igualdad ante la ley que tampoco se respeta, por el derecho al debido proceso. Ya había un proceso, la ley de concurso ya estaba instaurada y hay que respetarlo, no se puede legislar a beneficio propio, ni el Estado ni nadie. Después, el de tutela jurisdiccional, para algo están los jueces, para algo está el Poder Judicial, no puede ser el Ejecutivo a través de la mayoría parlamentaria que logre que se voten leyes, la interpretación conforme a la Constitución de las normas, la conservación de la norma. Es decir, hay una cantidad de cosas que a nosotros no nos parece que tendría que suceder a nuestro país.
Sí, esta no es la primera vez que se impugna esta ley o que se critica esta ley sosteniendo que sería inconstitucional. Ustedes han dado el paso, han presentado el recurso, pero mi pregunta es, ¿qué efecto tiene ese recurso?
En definitiva, el recurso aparentemente suspende los efectos del concurso, los plazos del concurso. Yo no sé qué es lo que va a considerar la Suprema Corte de Justicia.
Mi pregunta apunta sobre todo a la subasta del miércoles. ¿Esa subasta está en cuestión a partir de un recurso de inconstitucionalidad como el que ustedes presentaron?
Eso es una consulta que sería bueno hacérselo a la doctora Barbosa, que fue quien intervino en la preparación del escrito. Pero en definitiva, lo que yo entiendo es que si la ley por la cual se sacan los aviones de la empresa es inconstitucional, el remate tendría efectos nulos. Entonces, yo creo que es algo que se debió haber medido cuando se tomaron todas estas decisiones, cuando el Estado en forma apresurada antes de las vacaciones de julio dejó a mucha gente que había confiado varada fuera del país o a punto de salir. Acá lo que realmente hay atrás de todo esto son gente que compró sus pasajes con mucho trabajo y que de un día para el otro la empresa que nosotros confiábamos y confiamos toda la vida y que el Estado había salido a respaldar, nos dice, miren que ustedes no van a viajar y no les vamos a devolver nada, con una demostración total de indiferencia hacia nuestros planteos. Nosotros no recibimos una respuesta de nadie.
Los casos de ustedes son casos en los que los pasajes se compraron contado y también con tarjeta de crédito. Se lo pregunto a partir del testimonio que leíamos la semana pasada de una oyente, Mariana, que se enfrenta a la situación de que la tarjeta de crédito le exige el pago mes a mes de las cuotas con las que se había comprometido por la compra de unos pasajes que no pudo utilizar.
Esa situación, en realidad, nosotros cuando empezamos con este grupo, dividimos en dos casos. Primero, los que habían comprado anteriormente, es decir, antes de los últimos días de cierre de la empresa, que tenían que hacer las gestiones ante las propias tarjetas. Lo ideal es hacer todo este tipo de procedimientos por escrito, porque son lo que después a uno le da la prueba para el caso de un juicio, y manifestarle a la tarjeta que como el servicio no se va a prestar, como era de público conocimiento, le solicitaban no aceptar el cargo en la tarjeta, es decir, que no lo iban a pagar. Eso es para quienes compraron antes de los últimos días. Quienes compraron en los últimos días, nosotros nos encargamos de difundir de que existe una ley de relaciones de consumo, la ley 17.250, que en su artículo 16 establece que para todas las compras que se hagan por tarjeta de crédito, a través de internet o a través de teléfonos o algún tipo de medio no presencial, uno tiene como consumidor el derecho a que en los 5 días hábiles posteriores a haber efectuado la compra, a no aceptar la compra, es decir, a cancelar ese acto. Entonces, todos quienes se reunieron con nosotros en el grupo damnificados, y nosotros lo intentamos difundir a través de la prensa, sabíamos que había que enviarle un telegrama a la empresa, por más que estuviera cerrada, diciéndole que uno no aceptaba la compra. Yo personalmente lo hice, y en la tarjeta no pagué directamente la primer cuota y me lo aceptaron debido a que presenté por escrito las pruebas de qué es lo que había hecho. Entonces, cada uno tiene que accionar contra la tarjeta, es decir, en definitiva, presentar una nota explicando por qué considera que no se le tiene que cobrar ese cargo. Sé que hay algunas tarjetas que están haciendo, dándole corte a este reclamo, hay otras que no, que consideran que no. Bueno, es una pelea que cada uno tiene que llevar adelante y que nosotros también en conjunto, toda la gente que esté trabajando con nosotros, que estén en el grupo, y eso vamos a colaborar en lo que podamos, ¿no?
Para terminar, contador Martínez, ¿qué otras acciones tienen previsto desarrollar?
Nosotros vamos a seguir con este presentando escrito de la gente que se sigue acercando a nuestro grupo, de todos los demás que todavía no han presentado, y apelamos a que nuestra justicia, la Suprema Corte, entienda y considere lo mismo que nosotros consideramos, de que esta ley es inconstitucional, no es digna de una salida justa, y que en un Estado republicano que respeta la Constitución como nuestro país no puede suceder. Eso es lo que nosotros vamos a seguir peleando, y bueno, y esperemos que salga todo bien.
Contador Darío Martínez, vocero del grupo de damnificados por el cierre de Pluna, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes por la difusión. Buen día.